El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles en horas de la mañana con repetición en esta su emisora Universidad del Cauca 104.1 FM. E igualmente tenemos transmisión a través de todos los medios de internet de la Universidad del Cauca, de la emisora de la Universidad del Cauca, e igualmente de Balboa Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, recordando y agradeciendo a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, por permitirnos estar la mañana de hoy. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Luz Ángela Tovar Ruiz. Ella es fisioterapeuta, es especialista en neurorehabilitación y es docente y coordinadora del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante en lo que trata de la salud de los niños, y esta es la parte del desarrollo que tienen ellos. Vamos a ver algunas anotaciones sobre la importancia de este desarrollo, la importancia de los primeros años de vida en el niño, porque es lo que va a determinar y lo que va a marcar su futuro como una persona adulta también sana y que pueda desarrollar plenamente su potencial. Recordando que el desarrollo no es solamente que el niño empiece a gatear, empiece a caminar, sino que tiene otros aspectos que también son muy variados, y por eso hablaríamos de desarrollo más de tipo integral. Buenos días, doctora Luz Ángela.
Buenos días, muchas gracias, doctor Narváez, por la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio con usted.
No, gracias por acompañarnos. Ahora que estábamos hablando antes de empezar el programa, comentábamos que esos primeros años de vida son sumamente importantes en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia, digamos, de este periodo de la vida?
Pues la importancia de los primeros años en la vida de un niño radica en que el crecimiento, el máximo crecimiento del cerebro, el máximo desarrollo de todos sus sistemas se da en estos primeros años de vida. El crecimiento del cerebro, el 97% de ese crecimiento se da en los dos primeros años de vida y sigue desacelerándose, pero decimos que el máximo desarrollo ocurre en los 7 primeros años. Todas las construcciones a nivel cultural, a nivel del lenguaje, a nivel motor, a nivel perceptual, se realizan durante los primeros años de vida. Después lo que hace el niño es moldearlas, pero todos los aprendizajes, sus rutinas, sus esquemas se construyen en esos primeros años.
O sea, es como la base sobre la cual se va a sustentar ya el resto, digamos, de la formación de la personalidad, diríamos, más que
sí, otra cosa. Es el cimiento, y un buen cimiento pues construye altos edificios.
Yo siempre a los padres de familia les insisto mucho en que la parte del desarrollo, uno se imagina que es como cuando uno sube a un segundo piso, un primero a un segundo piso, y que tiene unos escalones en las gradas, y que esos escalones pues tienen que irlos progresivamente subiendo, y pues de la velocidad en que se suba esos escalones se ve, digamos, si se llega al segundo piso, que en este caso es la adultez, digamos, uh-huh, en un tiempo adecuado, o no se llega a ella, o se tienen problemas en ese camino. En ese mismo sentido, es muy importante que los padres, digamos, pudieran detectar algunas, diría, signos de alarma con respecto al desarrollo de los niños. Entonces, yo quisiera que nos comentara un poquito sobre esto.
Bueno, para complementar un poco lo que me está comentando, pues lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo lo que nosotros le enseñemos a un niño pequeño, pues es lo que va a perdurar a futuro. Uno se encuentra muchos papás que dicen, ya con el niño en primero, segundo, tercero de primaria, no logro que el niño se me duerma temprano, no se levanta porque no madruga, porque se acuesta muy tarde, en el colegio está cansado, está distraído, pero resulta que esos hábitos de sueño se educaron desde que el niño nació. ¿sí? Entonces, como para hacer ese paréntesis ahí, primero que todo lo que nosotros eduquemos en el niño, pues se lo enseñamos desde que el niño nace, y que la primera norma que uno impone como padre de familia en su hogar es la hora de dormir, son las rutinas para comer, para jugar y demás. No se trata de un horario militar ni más ni menos, pero sí hay unas normas: comemos en el comedor, cuando comemos no jugamos, porque luego le estamos pidiendo al niño que entonces le damos de comer en la cama, en la silla del comedor jugamos, ¿sí? En el coche dormimos, ¿sí? Y en la cama jugamos. Y luego, cuando el niño está ya en el colegio, queremos que se siente a comer, queremos que se siente a estudiar, que no juegue en la cama, que no juegue antes de dormir.
Sí, creo que es algo sumamente importante. Digamos, todos los seres humanos tenemos un potencial genético. Pero ese potencial genético no es lo único, ¿no? No es lo único, sí. Sino que, digamos, ya en el transcurso de nuestra vida y en esos primeros años de vida es que el niño recibe todo ese influjo, no solamente afectivo, ¿no? Sino el influjo cultural. La familia lo está rodeando, hay ciertas costumbres familiares. Como dicen, en cada familia hay unas normas diferentes. Pero sí es importante, digamos, que los padres de familia podamos ser conscientes de que nosotros somos los que empezamos a formar los hábitos de los niños. Sí. Volviendo a la pregunta que le comentaba, digamos, ¿qué signos de alarma pueden tener los padres de familia con respecto a este desarrollo que tengan los niños pequeños?
Pues lo primero es que los niños más pequeños, que no, a veces decimos, no, es que mi niño es muy tranquilo, mi niño llora poco, mi niño se mueve poco. Realmente un bebé que tenga, por ejemplo, 6 meses y que se mantenga únicamente acostado, que no haga intentos de alcanzar los juguetes, que no haga intentos de girar la cabeza, que cuando lo ponemos boca abajo no quiere estar boca abajo, que nunca esté boca abajo, pues nos tiene que alertar. Ahora, si un niño es más grande, entre 6 y 9 meses, y estos niños no utilizan sus brazos para apoyarse, no cambian de posición, no asumen las posturas, por ejemplo, de ponerlos sentados y quedarse sentados, también nos debe alarmar. A veces pensamos, bueno, cada niño tiene su propio desarrollo. Claro que sí, que cada niño tiene su propio desarrollo, pero sí existen unos rangos, porque si no, no existirían escalas de desarrollo que nos limitan en los tiempos máximos en los cuales deben aparecer ciertas actividades. Entonces, un niño que se comunica poco con su entorno, un niño que no expresa lo que quiere de diferentes maneras, no necesariamente hablando, pero sí esa comunicación con el entorno, que le disgusta las posiciones boca abajo, que no se sienta cuando esperamos que se siente, que es alrededor de los 6 meses, que no se voltea. Más adelante, un niño de más de 14 meses que no logra caminar independiente, cuando utiliza más una extremidad que la otra. No hay niños zurdos antes de los 2 años, entonces que utilice más una extremidad que otra, que mira poco los objetos, pues nos tiene que empezar a alterar. Y es donde realmente uno sí le dice a las mamás, es muy importante los controles de crecimiento y desarrollo, donde se podrán identificar esas actividades y esas cosas que el niño debe estar haciendo en determinados rangos de edad.
Sí, hay un dicho que tienen las abuelas, que es mejor frenar que arrear, ¿no?
Sí,
y
señor.
Yo en los niños sí estoy totalmente de acuerdo con eso.
Sí,
porque
señor,
cuando uno ve niños demasiado quietos, demasiado tranquilos, que no lloran, o al contrario también, ¿no? Pues se puede encontrar niños que sean demasiado irritables, por ejemplo. Entonces nos pueden indicar algún tipo de problema. Yo quisiera agregar 2 cosas, tal vez 2 anotaciones con respecto a eso. Y es en el caso de los niños que han tenido algún problema al nacimiento, ¿no? Bien sea porque nacieron antes de tiempo, bien sea porque se demoraron en nacer, porque han nacido asfixiados, porque han estado hospitalizados por alguna cosa, yo pienso que los padres sí deberían considerar que estos nenes son nenes de alto riesgo. El que sean niños de alto riesgo no significa necesariamente que tengan algún problema, pero sí le ponen a uno como un semáforo amarillo ahí y le dice, ojo con este nene, porque este nene podría presentar algún tipo de problema digamos, en la parte del desarrollo, y eso, si no se actúa a tiempo, pues puede ser bastante complicado para todo ese, para el futuro de ese niño, ¿no? Más considerando lo que usted nos mencionaba al principio, con respecto a que gran parte de ese desarrollo cerebral se da durante los primeros años de vida, y todo lo que hagamos en esa época pues va a ser bien agradecido por los niños. Entonces yo creo que eso es fundamental. Yo recuerdo mucho, en alguna oportunidad tuve en la consulta dos gemelitas, y resulta que ellas habían estado hospitalizadas, y los papás empezaron a notar que una de las niñas como que se estaba como empezando a demorar a verbalizar más que su hermana, y cuando se le hicieron los exámenes resulta que esta hermanita tenía problemas de la audición, era sorda, ¿sí? Y pues lo que pasa es que como ella veía que la otra hacía cierta cosa, pues entonces ella también la repetía, y los papás consideraban que sí estaba oyendo, pero o sea, son cosas que suelen pasar, ¿no?
Sí, todos los niños que han tenido periodos de hospitalización, sobre todo los recién nacidos, pues ellos deberían tener un control. Todos los prematuros, ¿sí?, que han requerido hospitalización, debe realizarse seguimiento, y el seguimiento en un programa Canguro es hasta los 7 años, y es hasta los 7 años porque es que ahí, en ese transcurso, es donde identificamos todas las dificultades. Los niños que han tenido alteraciones del desarrollo chiquitos tienen un riesgo muy alto de tener alteraciones como escolares, ¿sí? Entonces son los niños que luego presentan dificultades en el colegio, dificultades en el aprendizaje, ¿sí?, y en general en todas las rutinas escolares. Y pues realmente un niño que no funciona en el colegio es un niño que tiene problemas en la casa, porque el niño que pierde la materia, el niño que se atrasa, el niño que no atiende, el niño que es indisciplinado, y el niño que no responde en el colegio, pues la mamá termina peleando con él, el papá termina peleando con él.
Sí, creo que esa parte es bien, bien importante, ¿no? O sea, los niños sí deben ser llevados a sus controles de crecimiento y desarrollo, porque no, digamos, en ellos el personal de salud, bien sea enfermera, bien sea médico general o pediatra, pues va a poder tener, digamos, alguna noción de cómo está el desarrollo de ese niño. Ya usted mencionaba que hay ciertas escalas que ayudan para que el médico pueda determinar esta parte, ¿no? Creo que también un signo de alarma que es bien importante es cuando la madre ya ha tenido otros niños, o cuando puede comparar a sus niños con niños de otra edad, ¿cierto?
Sí, claro, es muy importante. Las mamás son el primer referente, o sea, ellos deben ser para todos los profesionales de la salud la primera fuente, ¿sí? Ella es la que ha estado con él. Entonces, cuando la mamá manifiesta, yo no lo veo igual que mis otros hijos, yo veo que él no se desplaza, yo veo que no utiliza la mano, yo veo que él no gatea, yo lo veo muy flojito, pues realmente creerle a esa mamá y hacerle una evaluación completa a ese bebé, porque lo más seguro es que esa mamá tenga la razón. A la mamá hay que escucharla, pero también tener en cuenta que también hay que mirarlo. Por eso es muy importante no quedarse solamente con la apreciación de mamá, sino aplicar esas escalas, evaluarlos, y ese control de crecimiento y desarrollo es un espacio muy importante para poderlo hacer.
Sí, creo que eso es fundamental, ¿no? Llevar a los niños a sus controles de crecimiento y desarrollo. A veces uno ve que cuando los niños tienen problemas y digamos, ya han sido ordenadas las terapias, porque lo ha visto fisioterapia, lo ha visto el médico, y estos niños empiezan a demorar mucho, primero las diligencias de las EPS, segundo como que los papás se fresquean, como no lo ven enfermo al niño, entonces van dejando y pasan 1, 2, 3 meses y uno ve que nada, que se le hace nada. ¿Por qué es tan importante empezarle a actuar lo más temprano cuando se le ordena una terapia a un niño?
Porque las construcciones son progresivas. Entonces, entre más pasa el tiempo, las dificultades se hacen más grandes. Entonces, por ejemplo, un niño que no usa sus brazos, que no los levanta, que no lleva los brazos hacia el frente, que no trata de agarrar un objeto, uno puede decir, bueno, no pasa nada, que no alcance los objetos. Pero resulta que el alcanzar ese objeto le permite el desarrollo de la coordinación de los ojos, el usar adecuadamente su visión, luego empezar a mover más su cabeza, y ese movimiento de los brazos luego le va a permitir voltearse y luego le va a permitir apoyarse para empezarse a sentar, para ponerse en cuatro. Y entre más grande esté, pues las dificultades se van haciendo mucho más grandes. Entonces a veces alteraciones que son menores, son más pequeñas, que son simples atrasos pequeños que se detectan a tiempo pero que no se manejan a tiempo, se vuelven atrasos mucho más grandes en la medida que el niño se hace más grande. Entonces uno dice, bueno, el niño no recibió el manejo que debía recibir en este primer año de vida, entró al segundo y resulta que ya el problema no solamente es motor, sino también del lenguaje, de la motricidad fina, del autocuidado. Entonces ese niño viene más atrasado y ya no es solamente fisioterapia, ahora además debe recibir muchas veces fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, pedagogía, y cada vez el problema se les va haciendo mayor. Cuando nosotros vemos, nosotros siempre trabajamos en un equipo de habilitación, rehabilitación, cuando hablamos de ese desarrollo de los niños, tratamos de explicarle a los papás, mire, es que si el niño no trabaja su tronquito, la reja costal, donde está toda la caja torácica, no baja, y si no baja, el niño no habla, ¿sí? Y si no habla, pues también tiene otro problema adicional. Entonces necesita su terapia física, necesita su fonoaudiología. Además que el trabajo muscular de lo que es el cuello, el tronco, lo requieren también para poder comer. Entonces es un niño que además adiciona un problema, y es que el niño no mastica, el niño no traga, todo lo que se le va a dar lo escupe. Entonces empiezan también los problemas de peso porque el tono del cuerpo, la fuerza del cuerpo pues no da. Y a veces el niño lo único que tiene es un simple atraso. Encontramos dentro de esos atrasos, o digamos que en la consulta particular yo encuentro muchos atrasos que les llamo síndrome de la niñera. Síndrome de la niñera es un nombre que yo le he dado a esos niños que se van atrasando por el cuidado que se les da, ¿sí? Que son niños que mantienen cargados, que son niños que los dejan cuando no están cargados, están en un coche o están en un corral. Entonces el niño no tiene posibilidad de llevarle peso a las extremidades, no tiene posibilidad de moverse. Además que no lo necesita, ¿no? Porque el niño medio hace ¡ah! Y los papás, los abuelos, los tíos, la niñera, pues los carga. Un niño cargado no se desarrolla, ¿sí? Entonces estos niños empiezan también a hacer atrasos de tipo ambiental.
Creo que eso es algo muy importante. Voy a hacer aquí una como dirían, una propaganda. Yo no creo que haya problema. Usted tiene un centro de estimulación. Que es O-Kids, que es muy bueno, por cierto. Entonces, y ahí hay un grupo multidisciplinario, un grupo interdisciplinario, ¿sí? Y ustedes tienen una amplia experiencia, digamos, en toda esta parte de estimulación. Yo quisiera que nos comentara un poquito, digamos, con la experiencia que ustedes tienen en la casa, los padres, qué tipos de actividades de estimulación adecuada, ¿no? Porque no se trata de hacerles estimulación temprana, quiero aclarar. Porque estimulación temprana es como que si nosotros quisiéramos sacar genios de donde no hay, ¿sí? Sino que es estimulación adecuada pues para la edad que tiene el niño, para que sean unos, digamos, desarrollen todo su potencial, ¿no?
Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la forma más fácil de estimular a un niño es jugando con él. Es decir, que el estímulo siempre debe ser a través del juego, ¿sí? Lo primero que yo recomiendo a los papás es que el niño pues no lo podemos mantener cargado, porque si lo mantenemos cargado pues el niño no aprende a hacerse responsable de su propio cuerpo, de la gravedad, de su peso. Entonces el niño no puede permanecer cargado, tampoco el otro extremo de estar todo el día acostado en un corral. Los niños cuando están despiertos y tienen menos de 6 meses hay que darles la posibilidad de estar boca abajo. Sí, de estar boca abajo, despiertos, únicamente despiertos. Dormidos no recomendamos la posición boca abajo. A veces las mamás nos dicen, pero es que él duerme boca abajo. No, es que dormidos no aprendemos. Y nosotros queremos que el niño aprenda. ¿Aprenda qué? A ser responsable de su control, de su propio cuerpo, a utilizar sus manos, a ver el entorno. Si yo lo tengo acostado boca arriba, él solamente ve el techo, ¿sí? Pero si yo lo acuesto boca abajo, él tiene una posibilidad de hacer una lectura del entorno. Y eso todo le envía información. Entonces, en menores de 6 meses, la posición boca abajo es muy importante. Pero también el sitio donde la colocamos, ¿sí? La superficie donde colocamos ese bebé debe ser una superficie firme. Y por eso es que alrededor de los 5 meses yo empiezo a insistirle a los papás. Bueno, él ya tiene una colchoneta, tiene un tapete, tiene una alfombra. A los papás les digo, mire, puede ser así, sea una costalilla, le pone una cobija encima bien acuñada en las esquinas y lo empezamos a colocar allí con unos cojincitos boca abajo. Los bebés antes de los 6 meses no necesitamos colocarlos sentados, ¿sí? Porque lo que necesitamos es que cojan fuerza en su tronco, que cojan fuerza en sus brazos, que cojan fuerza en su cabeza. Entonces, él debe estar mucho tiempo cuando está jugando boca abajo.
Hay quizás una anotación, ¿no? Antes de que se me olvide, lo que pasa es que hay niños que les gusta estar sentados en el regazo de los padres, ¿no? La primera pregunta de las mamás es si al niño le hace daño eso para la columna, pues porque obviamente no tiene todavía la fuerza, ¿no? Pero entonces yo también les digo, no, al niño hay que dejarlo que él vaya dando, ¿sí? Es como decirle, es que usted antes del año de edad usted no puede empezar a caminar. Porque los niños antes del año de edad no caminan. Sí, entonces yo creo que...
Bueno, ellos, cada uno, he visto bebés sentados, completamente sentados solos a los 4 meses. Sí, o sea, el ritmo de desarrollo es completamente diferente de un niño a otro. Pero también he visto niños, digamos, que tienen 6 meses y las mamás los acunan como si fueran recién nacidos. Entonces debe darse de forma progresiva. Un bebé ya de 4 meses es responsable del control de su cabeza. Entonces yo ya no lo cargo acunado, sino que yo lo cargo hacia el frente para que él pueda explorar el entorno. Yo lo puedo empezar a sentar alrededor de los 4 meses, pero con apoyo. Debo darle el apoyo del tronco, lo puedo cargar en el regazo. Pero algunos papás utilizan colocarle muchos cojines sentados y tratan de acunarlos y el niño con la cabeza colgada, pues realmente eso, en lugar de ser beneficioso, produce el efecto contrario. Entonces, realmente el niño está listo para sentarse cuando el niño ya tiene muy buen control de su cabeza, que lo vemos que mueve en toda dirección su cabeza, mueve sus brazos, ¿sí? Y empezamos a ver que cuando lo sentamos, él solo empieza a mover su tronco. Eso lo va dando progresivamente el niño. Cuando yo tengo bebés a partir de los 6 meses, generalmente yo no recomiendo nunca tenerlos todo el tiempo en coche. Hay papás que utilizan el coche, algunos los ponen en el caminador, peor caminador, el caminador está prohibido en países como Canadá.
Y deberían, ¿sí?, prohibirlo acá también.
Y deberíamos prohibirlo acá. Yo tengo un dicho, le digo a las mamás, ¿usted tiene caminador? Me dicen sí, y yo, regáleselo a una enemiga. Sí, ese es mi dicho, regáleselo a una enemiga, porque realmente es más el daño que hace que lo que el beneficio que le produce. El niño debe aprender a soportar su propio peso, y si usted le pregunta a las abuelas, ninguna necesitó caminador. ¿Qué necesita un bebé a partir de los 6 meses? Un espacio para jugar seguro, porque él va a empezar a dar botes, a rotar, a rolar, que le llamamos nosotros, a voltearse de boca arriba a boca abajo y de boca abajo a boca arriba. Y en la cama es muy inseguro, es más fácil que se caiga de la cama a que se salga de la colchoneta en el suelo, donde sabemos que no le va a pasar nada. Entonces, una colchoneta en el suelo, un tapete en el suelo, va a ser más seguro para ese bebé. Además, al ser una superficie más dura, más firme, el bebé también se pone, así como dicen las abuelas, está durito, ¿sí? Aprende a fortalecer sus bracitos, sus piernitas. Si ese bebé no está en posición boca abajo, si ese bebé no lo hemos puesto en el suelo, pues probablemente tenga también dificultades para gatear. Uno se encuentra con los papás que le dices que no le gusta estar boca abajo. Un bebé que le cuesta estar boca abajo, que se molesta cuando está boca abajo. Una de dos, nunca lo pusimos boca abajo o tiene una dificultad, porque puede existir la dificultad, sobre todo esos niños que son de alto riesgo. De los 6 meses, digamos, hasta un año, es piso permanente y en piso jugar, eso sí, buscar la seguridad del bebé, que no se tire nada, que no esté cerca la cocina cuando va a jugar, los tomas eléctricos, de que no haya muebles altos donde haya cosas pesadas que se pueda tirar encima. Y él solo, un niño sano, solito va a empezar a gatear si lo dejamos en el suelo. Después del año, el niño debe empezar a caminar solito entre los 12 y los 14 meses. Sin ello, pues no estoy diciendo que no pueda caminar antes. Muchos bebés caminan antes. Pero digamos que si nosotros vamos a vivir 90 años, pues dejar que un niño gatee unos 3 meses y luego sí que camine los otros 89 años. No hay afán para que un niño camine. El afán debe ser más porque gatee. Después del año, lo que la recomendación que damos con las mamás es sáquelo a un parque, permítele que se desplace solo, que juegue con pelotas, que empiece a ver otros niños, que salga a otros entornos. Entonces, el parque es una excelente opción.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente teníamos otras cosas que hablar, por ejemplo el uso de las pantallas, que no debe hacerse tan temprano, pero espero que en una próxima oportunidad podamos tratar estos temas. Le agradezco mucho, doctora Tovar, por habernos acompañado la mañana de hoy. Igualmente gracias a Jorge González por sus servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.